Queridos hermanos, mis primeras palabras son para dar gracias a Dios por todas sus bondades, por sus misericordias. Le doy gracias porque me ha permitido venir, porque me ha dado esta oportunidad de predicar. Y doy gracias también a los hermanos de este lugar, especialmente al pastor, porque me invitó para que yo viniera y porque me pidió que fuese yo quien tuviese las palabras de amonestación en esta tarde. Siempre que se nos da algo debemos sentirnos agradecidos, pero cuando se nos da precisamente lo que queremos, lo que nos gusta, pues más contentos nos sentimos, ¿verdad? Y a mí me gusta predicar. Me gusta, no tanto por otros motivos, sino porque es una orden del Señor. Como dijo Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. A eso dediqué mi vida desde joven. Y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, me siento contento y agradecido del Señor y de los hermanos que me dan esta oportunidad. Y también de todos ustedes que tendrán la paciencia de soportarme. Y que a todos doy las gracias. Se me pidió que mis palabras fueran dirigidas especialmente a los jóvenes. Eso no quiere decir que los mayores deban salir del salón. Porque para cada cual puede haber un pedacito. Dios sabe. Además, dice la palabra de Dios que si no nos volvemos y somos como niños, si no rejuvenecemos, no entraremos en el reino de los cielos. Así que nos conviene, a pesar de los añitos, hacernos tiernos por unos momentos para recibir algún beneficio también de esas palabras dirigidas a la juventud. Y realmente yo tengo interés en dirigirme a los jóvenes como especialidad, por lo tanto les voy a pedir a los jovencitos y a las jovencitas que están presentes que me presten atención. Yo sé que a los mayores no tengo que pedírselo con mucha insistencia, pero a los jóvenes voy a insistir en eso. ¿Me pueden conceder este favor? ¿Están dispuestos a estar atentos a lo que digo? Porque es especialmente para ustedes.
Amén. ¿Veis, los jóvenes? Amén.
¿Y saben por qué es con más interés de los jóvenes? Porque las ramas hechas ya fuertes son difíciles de doblar. Ya por los años nos hacen perder flexibilidad. Los huesos se nos ponen duros y también a veces el corazón y el carácter. Igual que a las ramas, igual que a todos. Sin embargo, los jóvenes son más flexibles. Su carácter todavía no está totalmente definido. Hay más posibilidad de moldearlo. Ya los mayores tenemos un carácter formado y es difícil. No es posible, porque para Dios todo es posible. Pero se hace difícil para una persona mayor cambiar de carácter, cambiar de actitud, hasta de propósitos, de forma de vida. Dios puede transformar los corazones, pero no es difícil. Sin embargo, el joven se está formando ahora. Todavía es tiempo de ponerle moldes correctos para que adquiera una forma correcta. Y lamentablemente el mundo ofrece tantas formas distorsionadas que no conviene que la juventud de nuestra iglesia, la juventud cristiana, adopte. Y por eso yo quiero dirigir mis palabras a ustedes que van a estar atentos y que los recuerden para que esto contribuya a la formación de tu carácter, de tu personalidad, por lo tanto de tu conducta. Casi siempre las personas con los años vamos perdiendo la memoria. ¿Es así? Lamentablemente. Es una realidad que tenemos que aceptar. Los jóvenes tienen mucho mejor memoria que nosotros. ¿Lo sabían los jovencitos? ¿Lo sabían? Bueno. Pero aún así, hay muchos jóvenes que no tienen mucho interés en memorizar. Y como yo quiero que ustedes aprendan el título de esta palabra, yo les voy a pedir de favor que se aprendan de memoria el título de estas palabras para que la semana que viene se recuerde y el mes que viene no se les haya olvidado, y si es posible que aquí algunos años todavía recuerden el título de estas palabras. Por eso es bien cortito, con tres palabras nada más. ¿Ustedes creen que puedan recordar tres palabras? ¿30 podrían recordarlo? Un poquito más de trabajo. Pero tres, ¿ustedes me prometen que lo van a recordar?
Amén.
Bueno, el título es: Sé tú mismo.
Amén.
¿Cómo es?
Sé tú mismo.
Algunas personas tienen dotes artísticas y les gusta imitar a otras, representar a otras personajes, actuar como otros actúan. Pero la recomendación, la idea general que nos da estas palabras es que cada cual sea él, cada cual sea como es. ¿Seremos capaces de lograrlo? Quiero citar algunos textos bíblicos que puedan confirmar estas ideas, estas palabras. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo cuáles eran las condiciones, las características, los requisitos que debíamos reunir los oficiales de la iglesia. Aquellas personas que por misericordia de Dios, por gracia divina, por el tiempo, por la experiencia, hemos sido puestos para dirigir las congregaciones. Y entre las distintas cosas que le dice que debe reunir el obispo, el diácono, el anciano, de verdad, han leído esta escritura, ¿verdad? Dice muchas cositas. A ver, ¿me puedes recordar algunas de ellas?
No amador del vino.
No amador del vino, ¿qué más? Sobrio.
Templado.
Templado. Los jóvenes especialmente no recuerdan. Los mayores, ¿qué dicen?
Marido de una sola mujer.
Marido de una sola mujer, ¿qué más?
Que
conviene sería su casa.
No
iracundo. No codicioso.
Conservador.
Todo eso. Pero ninguno me ha dicho, hasta ahora que yo haya percibido. Dice, no bilingüe. Bueno, ¿y qué problema ahora los que hablan español e inglés? Yo no sé hablar inglés. Pero, ¿están en problema los que hablan español e inglés? ¿Están en problema? Mejor que aprendan francés para que entonces sean trilingües. Dice, entre los requisitos, no bilingüe. Pero eso no quiere decir que es malo saber hablar dos idiomas, sino que no tenga dos palabras, o como se dice vulgarmente, que no tenga dos caras, sino que sea constantemente el mismo siempre. Y no puede ser el mejor, sino puede ser el más bonito, pero que es el mismo aquí y allí y donde quiera que se encuentre, es Él. Porque tener dos caras, tener dos palabras, tener doble personalidad, no agrada a Dios, no agrada a la sociedad. Y a la postre es una decepción para el mismo doble. ¿Están de acuerdo? ¿Lo entienden así? Bien. También Santiago nos dice algo con respecto a esta doble identidad. ¿Quién les recuerda alguna de las palabras?
El hombre de doblado
ánimo. ¿Qué le sucede al hombre de doblado ánimo? Es inconstante. ¿Y qué promesa hay para los tales? Es semejante a que va y viene y no está firme. ¿Le gustaría ser así? Dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante, que unas veces está de una manera y otras veces está de otra manera. Unas veces es de una forma, otras veces es muy distinto, como si fueran dos personas en una. Y esto es recomendable. Seguro. Y hay algún peligro de que nuestros jóvenes adopten esta posición. Dice también en el capítulo 4, versículo 8: allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, de doblado ánimo, a los de doblado ánimo, no vamos a pensar que tiene solamente dos formas de hablar, dos caras, sino dos ánimos, doblado ánimo. ¿Qué se les recomienda aquí la Escritura? Purificar los corazones. Esta es la forma, esta es la clave de dejar esa dualidad, esa variabilidad, esa inestabilidad que no es consistente, que no ofrece una ventaja sólida para un futuro firme que no agrada a Dios. Si quiere ser firme en su carácter, en su personalidad, si quiere ser los mismos siempre, ¿cuál es la clave, cuál es el consejo? Pero ¿qué nos dice la palabra? Vamos a tenerlo ahí. Purificar los corazones. Es decir, que esa condición doble es señal de que el corazón no está limpio. Y como hay suciedad, les da pena dar la cara y una vez se presentan una y otra vez se presentan otra, porque hay cositas feas a veces. Y ahora yo voy a decir, atiéndame los jóvenes, ustedes son los mismos que son aquí ahora en este lugar de reunión, en donde estamos adorando a Dios, donde están mayores, ustedes son los mismos que son aquí cuando están en la casa, cuando están los quehaceres diarios, en las relaciones entre hermanos, son tan quietecitos, son tan bien, se comportan tan bien como aquí, o hay diferencia. Díganme, pues deben ser los mismos. ¿O cuál de los dos? Aquí todos yo los veo bien comportados, atentos, investidos, reverentes, pero yo pregunto si son los mismos cuando están en casa, en las relaciones entre hermanos, entre vecinos, y tal vez cuando mamá les manda hacer alguna tarea y cosas por el estilo. ¿Son iguales? ¿Se portan exactamente igual? ¿O hay alguna diferencia? Más o menos. Pues, ¿cómo es el título?
Ser el mismo.
Uno solo. Entonces ahora yo pregunto, ¿cuál es cada quien? ¿El que está aquí o el que está allá? Pero les voy a preguntar algo más. Ya no tan solo hay mucha diferencia entre el que está aquí en el salón de culto y el que está en la casa. Pero cuando están en la escuela son los mismos. ¿Eh? En la escuela son los mismos. O allí, en un ambiente diferente entre jóvenes de costumbres diferentes, de mentalidad diferente, ustedes son los mismos que son aquí, o se ponen como el camaleón. ¿Saben lo que hace el camaleón? ¿Qué hace el camaleón? Cuando está una rama verde, ¿de qué color es? Y cuando está una rama seca, ¿de qué color es? Pues hay jóvenes que les gusta ser como el camaleón, pues están en casa, pues están en el ambiente de la casa. Pero cuando están en la escuela, son como los demás que están en la escuela, igualitos. Cambian de color. Y ahora yo pregunto, ¿quién eres de verdad? ¿El de allá o el de acá? Porque ya dijimos que debe ser tú mismo. No ustedes mismos. Yo no les digo, por ejemplo, a... No quiero dirigirme en particular a uno porque no sea que se sienta mal. Vamos a pensar que aquí está ahora muy jovencito Periquito Pérez. Y yo digo, Periquito, ¿quiénes son ustedes? Yo estoy preguntando a Periquito, ¿quién eres tú? En singular. Y el título dice, sé tú mismo. Porque cuando allá se es de una forma, se adopta una conducta, un tipo de personalidad, y aquí otra, eso quiere decir que el corazón no está limpio, eso quiere decir que hay cierta, ¿cómo podríamos decir? Cierta, a ver si yo me hago entender, cierto artistaje. ¿Comprenden esa palabra? Cierto artistaje. A veces hay jóvenes, yo no digo que son ustedes, pero hay jóvenes que les gusta ver la televisión, el cine, las revistas de la farándula, y aprenden mucho de los artistas, y los artistas saben engañar al público. Hacen papeles muy bien hechos, pero irreales. Y hay jóvenes, yo no digo que son ustedes, pero hay jóvenes que se vuelven artistas y saben engañar a papá y a mamá y a abuelita también. Y papá y mamá y abuelita creen que son los niños lindos y santitos porque el artista está haciendo un buen papel, pero su personalidad se está volviendo más del otro lado. Se mantiene doble, y como no lo vemos allá, sino aquí, creemos que es el que vemos aquí. Yo no digo que son ustedes, no quiero que se sientan mal conmigo. ¿Cómo es el título?
Sé tú mismo.
Sé tú mismo. Debe haber engaño en algunos de ustedes, especialmente los jóvenes. Ya les dije que los mayores recojan alguna parte si les gusta. Pero yo me estoy dirigiendo a la juventud. Debe haber engaño en los jóvenes cristianos. Deben engañar a papá, a mamá, a abuela, al pastor, al vecino, al profesor. O deben mostrarse tal cual son. Yo soy así. Y soy así aquí, y soy así allá, y soy así porque no tengo que avergonzarme de quién soy. Porque tengo mi corazón limpio. Porque yo no tengo que apenarme de ser quien soy, porque soy una buena persona. Yo estoy bien fundamentado en la palabra de Dios. Y no tengo que ponerme una careta porque me da pena que vean la cara mía como es. Como no tengo que ponerme una careta, mi cara, la misma, la presento donde quiera que voy, donde quiera que esté. Por eso es el título. Sé tú mismo aquí y no seas otro allá, sé tú mismo allá también, y en el otro lado sé tú mismo igualmente. Importante. ¿Qué ejemplo nos dice la Escritura y que acabamos de leer aquí como base para este mensaje? ¿Qué dijo el Señor de él? Qué bueno que el Señor dijera así de cada uno de nuestros pobres. He aquí un verdadero soldadito, he aquí un verdadero cristiano en el cual no hay doblez, en el cual no hay dos caras, en el cual no hay doble personalidad, en el cual no hay engaño. Que es puro de corazón. Y que no tenemos que estarlo persiguiendo ni espiando, porque tenemos plena confianza en él, porque sabemos, lo hemos probado, que es el mismo aquí y es el mismo allá. Eso es lo que se necesita de los jóvenes de nuestro país. ¿Podrá el Señor contentarse de que haya muchos Natanael entre nosotros?
Amén.
Gloria a Dios, así lo logramos. Yo les invito, porque esto no es tan fácil de lograr como de decir. Consejos se dan con facilidad, tomarlos cuesta un poco más de trabajo. Pero se nos dice la Escritura que cuando Jesús llegó a la fuente de Jacob y habló con la mujer samaritana, y le dijo unas cuantas cosas que ella creía que nadie las sabía. Ella creía que estaban tapaditas, pero delante de los ojos de Dios todo está visible. Por eso no hay que ponerse, no hay que ponerse ni maquillaje ni careta. Él nos ve. Entonces Jesús le dijo unas cuantas cosas y ella entendió que aquel hombre era profeta, entendió que aquel era el Mesías, el enviado. Y entró a la ciudad y se lo dijo a los demás habitantes de la ciudad. He encontrado a un hombre que me dijo todo lo que hizo. Y quizás este es el sentido. Entonces aquellos hombres salieron, vieron a Jesús y lo invitaron a que se quedara con él un tiempito más, porque Jesús iba de camino, iba a continuar viajando. Pero ellos hicieron que se quedara allí, y con ellos estuvo ¿qué tiempo? Dice el Señor que estuvo con ellos 2 días. No nos dice la Biblia, no recoge los discursos, las enseñanzas, las amonestaciones de esos 2 días. Lamentablemente, qué lástima que la Biblia no lo recoge. Sencillamente dice que estuvo 2 días allí con los samaritanos enseñándoles, hablando con ellos directamente. Y al cabo de esos 2 días, aquella gente le dijeron a la mujer: ya no creemos por las palabras que tú nos dijiste, porque nosotros mismos ya hemos oído directamente y ya estamos convencidos de que este es el Cristo, este es el Mesías, este es el diablo. Ya no creemos porque tú nos lo dijiste, ya lo creemos porque nosotros mismos nos hemos convencido. He ahí lo importante. Hasta ahora, ustedes jóvenes, la mayoría de ustedes han creído así un poco entre nebulosas, quizás, pero estamos llegando, se está diciendo desde niño, se les manda a orar, se les manda a leer la Biblia, se lo dice papá, se lo dice mamá, se lo dicen tanto que, bueno, lo creen, pero sin embargo, después encuentran que en otros lugares le dicen las cosas al revés, y a veces eso no expresa cierta confusión. Ya sin fe. Precisamente lo que queremos lograr, la verdad no es ocultarla aunque sea amarga. Se les enseña, se les amonesta a creer, a aceptar por fe lo que dice la Escritura, pero después encuentran maestros de este mundo o influencias malignas que quieren pervertir la sana doctrina y contradicen la verdad de la palabra de Dios, y las mentes jóvenes están siendo bombardeadas continuamente por conceptos extraños y extraviados, y eso presta confusión. Pero ustedes deben hacer como los hombres necesitados: no creer por lo que les dice mamá tantas veces, no creer por lo que les dice el pastor o por lo que les dice el maestro de la escuela sabática, sino que experimentar por ustedes mismos, probar, hagan la prueba. Hagan la prueba para que ustedes logren convencerse, y cuando ustedes tengan la convicción propia, cuando ustedes hayan tenido una relación directa con el Señor, logrando limpiar el corazón de desobediencia, de rebeldía, de todas las cositas que no hay que explicarles porque ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo, cuando ustedes logren limpiar el corazón de todas estas cosas y se pongan en oración y si es posible en ayuno, digan: bueno, yo tengo ciertas dudas, pero yo voy a hacer una prueba. Yo quiero salir de confusión, yo quiero salir de dudas. Y yo voy a dedicar, pues, 3 días es muy poco. Una semana todavía es poco. Bueno, voy a dedicar, aunque sea un mes, a consagrarme. No, yo no he decidido consagrarme toda una vida. Yo no voy a tomar la decisión de dedicar mi vida al Señor todavía, porque la decisión debe hacerse cuando haya más elementos de juicio, cuando haya más madurez. Está muy tierno para tomar una decisión de por vida. No les recomiendo que hagan esto todavía, pero sí les recomiendo que hagan una prueba, aunque sea por un mes, o aunque sea por 15 días. Y digan: bueno, yo voy a buscar a Dios en este tiempo a través de su palabra, a través del estudio concienzudo, a través de la oración, sin que me manden. Eso lo voy a hacer yo. Yo voy a hacer la prueba. ¿Qué es posible? No ocultándome, no escondiéndome, pero privadamente. En la noche o en una oportunidad de venir al templo o nos reunimos 2 o 3 para orar, para ayunar y para buscar a Dios en prueba. Fíjense. No le estoy diciendo que haga una decisión ya definitiva, sino una prueba. Y cuando ustedes lo hacen de verdad, si saben hacerlo de verdad, logre una entrevista, un contacto, una comunión directa con el Señor, podrán decir entonces, como los hombres de citar: ya no creemos por lo que nos han dicho, porque nosotros mismos hemos experimentado y hemos creído que esto es así. Entonces es que podrán hacer la decisión definitiva después. Pero recuerden, el Señor quiere cristianos de verdad. Desde jóvenes pueden formar este carácter, pueden forjarse en este molde para que lleguen a ser hombres y mujeres en los cuales Dios pueda decir, como dijo de Natanael: había muchos israelitas, porque no estaban en Grecia ni estaban en Egipto. ¿Dónde estaban? En Israel. Había miles de israelitas. Y qué extraño que, óyeme, qué extraño que este idioma, óyeme, este es un verdadero americano, si es que hay millones de americanos. Sin embargo, habiendo miles de israelitas, era difícil encontrar un verdadero israelita. Natanael era un verdadero israelita. Los demás eran israelitas de nacionalidad, de nacimiento, pero no eran verdaderos israelitas de religión, de corazón. Y el hecho de nacer en un país no quiere decir que se sea genuino, verdadero, patriota o hijo digno de ese país. Y el hecho de haber nacido en la iglesia no necesariamente significa que son unos verdaderos hijos de la iglesia. Para que pueda decir el Señor: aquí un verdadero hijo de la iglesia, aquí un verdadero cristiano, tiene que ser como Natanael, ¿qué? Sin engaño. Quizá les cuesta un poquito de trabajo lograrlo si se los propone. Pero si persiste en el propósito y no se les olvida el título de estas palabras y llega a hacer algún efecto en ustedes, después de varios intentos lo van a lograr con la ayuda de Dios. Entonces que el Señor les bendiga y esto me da gloria y la honra de Dios.